Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Fancy flowers grow.
Y 7 minutos, este es uno de esos momentos de la semana en este programa, en Mediodía en COPE más Cantabria, que nos gusta especialmente porque damos visibilidad al trabajo de personas voluntarias, en su gran mayoría, que trabajan y de qué manera dentro de las ONGs en nuestra región. ONGs para el desarrollo, bueno, vinculadas al trabajo con las poblaciones más desfavorecidas del planeta. Hoy tengo el gusto de presentaros a una compañera de profesión. Ella es periodista y se llama Blanca Castañeda. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Encantada.
Bienvenida. Es coordinadora de una ONG que está situada en Cabezón de la Sal, uh-huh, y que se llama Ruta 6,
eso,
¿verdad?
Es.
La educación es una herramienta imprescindible para poder transformar el mundo y todo esto tiene el origen claro en Ruta 6. ¿Cómo surgió este compromiso con Nepal, que es vuestra principal área de trabajo, ¿no? De,
bueno,
de tu actuación,
principal
o la
y
única,
única, sí,
única.
A nivel de intervención es la única, uh-huh, no trabajamos con otros países. También es cierto que somos una organización muy pequeña, con voluntad de seguir siendo pequeña. Tampoco queremos hacernos grandes, ¿no? Nos gusta este control que tenemos de tanto de los recursos como del dinero donde va destinado y de los resultados que se obtienen. Entonces surgió por casualidad, como pasan las cosas más bonitas en la vida, que es en un viaje como voluntaria con un equipo de la Universidad Complutense a Katmandú, a la capital de Nepal, para, bueno, en ese momento iba como fotógrafa para documentar un trabajo que iba a hacer ahí un equipo. Y bueno, ahí surgió la conexión y el conocimiento. Luego, en ese momento yo vivía en Cabezón, que es donde sigo. Y bueno, pues entre que es una comunidad pequeña, que es una comunidad inquieta, porque en Cabezón de la Sal una de las peculiaridades es que hay muchísima gente haciendo muchas cosas. Conté mi experiencia y de ahí fueron surgiendo otras personas que viajaron allá, que lo conocieron. Y en un momento determinado pensamos, vale, hemos conocido una realidad muy complicada, que es la infancia en Nepal, que es una, vive en una situación de miseria bastante grave. ¿Y de qué manera podemos hacer algo? Y se nos ocurrió que como éramos pocos y éramos pequeños, no podíamos abarcar todo y había que delimitar algo. Y ahí fue donde surgió, porque todo surge en un instituto, en el AMPA de un instituto y con nuestros hijos y alumnos, que la educación podía ser el motor, ¿no? Sabíamos que iba a ser un... Buscábamos un cambio y una mejora en el país. Sabiendo nuestras limitaciones, dijimos, vale, pues si damos educación a aquellos niños y a aquellas familias que no tienen acceso a ella, igual, aunque el trabajo sea lento y el cambio sea lento, igual es el más interesante, ¿no? Y ahí, de ahí vino el lema de la educación como herramienta transformadora y aquí estamos.
Y ahí estás. ¿Cuándo viajaste tú a Nepal?
La primera vez en 2008.
En 2008.
La última vez el año pasado.
Sí. ¿Y qué es lo que más te impresionó?
A ver, culturalmente somos muy diferentes, entonces siempre que viajamos a un lugar donde incluso físicamente, ¿no?, y tradicionalmente y la lengua y la música y todo es tan distinto, vienes como impregnado de algo que te, de repente te descubre, es como si hubieras cambiado de planeta casi, ¿no? Yo además tampoco soy una persona que haya podido viajar mucho por el resto del mundo y entonces vine realmente enamorada de la gente de Nepal porque son personas fantásticas, tienen un carácter positivo y bueno, sobre todo los niños son niños como en todos los lugares del planeta, ¿no? Que se ríen por los mismos motivos y lloran por los mismos. Y me conmovió muchísimo la desigualdad tremenda, ¿no? El hecho de que los más pequeños, que son los más vulnerables junto con los más mayores, estuvieran tan desatendidos. Entonces, yo en aquel momento, mi hijo pequeño tenía 8 años y le ponía su cara a todos los niños que veía por allí y viene realmente revuelto y diciendo, algo podremos hacer, por pequeño que sea, ¿no? Y ese fue el primer impacto, ¿no? Fue, yo recuerdo el primer día en el orfanato, por ejemplo, cuando volvía al apartamentito que compartía con una compañera del proyecto y demás. Claro, tú allí no vas a llorar por las esquinas, bastante desgracia tienen ellos en su vida con la falta de recursos, ¿no? Como para que encima tú vayas a decir, ay, pobrecitos, qué pena me dais. O sea, no tenía ningún sentido. Entonces yo me acuerdo que ese primer año yo lloraba los 3 minutos en la ducha y luego a pasar el día, porque era realmente había una situación con los bebés especialmente que a mí me traían un poco loca. Luego ya no trabajamos con el orfanato, ahora trabajamos con familias. Y bueno, y mi conocimiento de la situación es distinta, mi relación es diferente, mi maduración, entiendo que puede haber habido algo también. Entonces, bueno, ahora ya viajo allí y estoy con ellos de otra manera mucho más natural y mucho más.
La constitución formal de la ONG fue en el 2012, aunque, como nos dices, todo surgió a través de ese primer viaje que realizaste en el 2008. A partir de ese momento o durante ese periodo, ¿cómo empezasteis a trabajar en Cabezón de la Sal para el Nepal?
Pues mira, el tema de la educación nos parecía muy importante allí y de hecho los recursos van destinados exclusivamente ahí, pero también nos parecía que era muy importante aquí. Y entonces uno de mis trabajos en la organización desde el minuto cero es trabajar en sensibilización tanto en coles como en institutos, ¿no? Y luego nos dimos cuenta de que realmente nos estábamos no complicando, sino comprometiendo con bastante gente y eso necesitaba dinero, recursos. Y a una miembro de la organización que había vivido en Irlanda, creo que había sido, y tal, habló de la posibilidad de un charity, que es muy habitual en los países del norte, ¿no? De estos lugares de segunda mano, que además suelen estar vinculados a un proyecto. Dijo, ah, podíamos intentarlo. Y entonces de ahí vino la idea y de ahí empezamos a buscar un espacio. Y en 2012 encontramos una casa maravillosa que está en el centro del pueblo, al lado de la estación, que la llamamos la Casa de los Sueños, una casa muy vieja.
¡Qué bonito nombre!
Pues sí, porque nos parecía que era un lugar donde se podían conseguir sueños, ¿no? En todos los sentidos, tanto para aplicarlos en Nepal como también para nuestra comunidad más cercana. Y nada, nos encontramos con una gente fantástica que son los dueños de una constructora que habían comprado esta casa para, bueno, pues para hacer pisos y en ese momento, bendita crisis para nosotros, maldita para ellos, lo dejaron parado, tenían la casa cerrada, se la pedimos y nos dijeron, bueno, venga, va por un año, podéis probar a ver cómo va la cosa. Y llevamos 12 con el beneplácito de ellos y con, yo creo que la alegría de ellos también, porque ellos saben para lo que está destinado. Entonces, ahí empezamos como buscando resolver un problema, que eran los recursos, y de repente se ha producido un lugar de encuentro para la comunidad cercana, donde pasan cosas y pasan cosas muy bonitas, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas más bonitas que nos ha pasado en este proceso es que en el centro de salud de Cabezón se nos prescribe, entre comillas, pues para personas que tienen o que están viviendo un momento complicado, de nido vacío, de principio de depresión, de yo qué sé, ¿no? De estas cosas que te trae la vida y que de repente en el centro de salud les dicen, oye, ¿por qué no te vas a hacer un voluntariado un día a la semana, no sé qué? Y yo el día que llego, la primera persona diciéndome esto, o sea, de verdad que me emocionó, porque es algo que no estaba previsto. Y sin embargo pasa, ¿no? O sea, cuando estás abierto a que pasen cosas bonitas. Y esa es una de ellas, ¿no? Pero como esas, bueno, te puedo contar.
Sí, porque becáis a niños, a niñas, a jóvenes nepalíes sin ningún tipo de recursos.
Eso es. El objetivo, o sea, nos pasa a veces en Ruta 6, hay mucha gente de la educación, porque luego la otra pata que sostiene todo esto son los socios y socias, ¿no? Que hago aquí ya, aprovecho un llamamiento, que necesitamos más, porque eso es el ingreso fijo todos los meses. La Casa de los Sueños va muy bien, nos da mucho dinero, pero es inestable. En cualquier momento podemos tener que devolverla o puede dejar de ir bien y entonces estaríamos ahí en precario. Entonces son los socios los que de alguna manera nos mantienen. Ya hay muchos en el ámbito de la educación. Y esto se me acaba de ir la pregunta
por las
que
becas,
me has hecho. Por las becas.
Por las becas.
Entonces nos dimos cuenta de que realmente necesitábamos mucho dinero, claro, ¿no? Y así a grosso modo ahora mismo son unos 1.700 euros anualmente para cada niño y eso hace falta. Ahora mismo tenemos 32 becas y entonces eso requiere mucho compromiso, claro, mucho trabajo y mucha
gastos
mucha
vida. Académicos.
Ah, sí, ya entiendo. Sé, ya sé a dónde iba. Ya sé a dónde iba, que se me había ido el hilo. Como estamos muy implicados en el tema de la educación también aquí, muy implicados en la educación pública. Entonces, de repente allí estamos pagando becas de estudio en educación privada y hay gente que nos dice, es como falta de coherencia, ¿no? Es como no tenéis muy claro y sí se tiene claro. Lo que pasa que la educación de calidad allí hay que pagarla. Entonces, para tener la educación pública allí llega cualquiera, pero nunca consiguen salir de una situación precaria ni de miseria porque no tiene calidad. Entonces, bueno, lo explico porque nos viene bien, además nos viene bien a los propios socios de ruta recordarlo, ¿no? Que en este caso te adecuas a qué es, cuál es el objetivo y es que los chicos y chicas que están siendo becados por ruta tengan la mejor educación posible y esa no nos queda otra que pagarla.
Eres la coordinadora, pero supongo que tengas que tener al menos un apoyo de un grupo de voluntarios habitual porque, madre mía, todos los proyectos que acometéis,
sí,
¿no? En tan
no,
poquito
no.
tiempo de vida, pero con las ideas muy claras y, por cierto, con una web preciosa, como se nota.
Gracias. Voluntario también el que la hace.
Como se nota que, bueno, pues, sí, pues sabes de medios de comunicación, vamos, sí, muy visual, muy atractiva, donde invito a todo el mundo a que eche un vistazo.
Pues sí, la verdad es que esto surge por una experiencia personal, pero en el minuto cero se convierte en algo colectivo. Esto sería impensable sobre una cabeza, impensable y además yo creo que poco inteligente, porque todos los proyectos que se centran en una única persona corren el riesgo de esa persona desaparece por mil motivos, pueden ser, y estarías poniendo en peligro algo que realmente es más importante que tú, ¿no? Que tú como individuo. Entonces ahí inmediatamente lo que hicimos fue crear un equipo de personas de toma de decisiones, que finalmente es la junta directiva, que trabajan muchísimo y eso sí que de manera voluntaria y con una responsabilidad muy grande, que es tomar decisiones. Parece que no, pero tenemos sobre nuestros hombros la responsabilidad de hacer una buena gestión y de que todo esté bien. Y luego la Casa de los Sueños se mantiene con un voluntariado maravilloso que es impagable, porque yo siempre digo que hacerse socio de ruta está guay, está muy bien y es necesario. Necesitamos los 10 euros al mes. Pero el que te da tiempo te da vida. Entonces, todas las personas que están de martes a sábado abriendo y cerrando esa casa, atendiendo a las personas que vienen, haciendo que todo esté bonito, que todo el mundo esté a gusto, que, o sea, nos están regalando vida. Y eso es lo más valioso y lo que no se puede pagar de ninguna manera.
Vida les estás dando, o les estáis dando también a los niños y a los jóvenes nepalíes. ¿Cómo te reciben ahora cuando viajas?
Bien, siempre, siempre te reciben bien, aunque sea la primera vez. Mira, hay una historia muy bonita que tiene lo que es el paso del tiempo, ¿no? De los primeros becados de ruta, voy a decir los nombres de pila, son Yogadis, que estudió farmacia, Kalpana, que estudió trabajo social, mira, y Netra, que estudió una ingeniería. Cada esos tres, que son pues de los el primer grupo de becados de ruta 6, ahora mismo están dirigiendo un colegio donde los becados pequeños de ruta se quedan alojados, tienen un internado, ¿no? Entonces, para nosotros ir a Katmandú y ir a ver a nuestros becados pequeños es la maravilla de volver a encontrarnos con becados que tuvieron la ayuda y que saben exactamente lo que es pasar por ese lugar, que es la falta de recursos, la falta de familia en muchos casos. Entonces, de alguna manera, como que se ha cerrado el círculo en ese sentido y viajar allí, pues es un regalo. Es una paliza, porque hay muchos niños con los que estar, muchos temas que resolver. Bueno, no es fácil. Luego, culturalmente somos muy distintos, llevan un ritmo mucho más lento que el nuestro. Nosotros a veces no podemos evitar querer trasladar nuestro estrés, no tiene ningún sentido. También te digo que dura un día eso. Al segundo ya estás a su ritmo y te adaptas, ¿no? Pero realmente viajar allí es, pues eso, otro de los regalos de haberme encontrado con este trabajo, ¿no?
Es una lástima que me quedo sin tiempo, pero me quedo con tu contacto porque vamos a seguir muy de cerca vuestros proyectos, vuestras actividades. No sé si tenéis algo de manera inmediata.
Pues mira, lo más reciente es que teníamos un problema grave en la Casa de los Sueños con los libros, que recibimos muchos y vendemos muchos, pero da igual, siguen llegando cantidad. Y entonces ahora mismo la casa tiene un jardín y hemos colocado una caseta de obra donde hemos creado nuestra biblioteca comunitaria. Entonces invito a todo el mundo a que se pase por allí a leer.
Y el que quiera saber más, quiera formar parte de ese proyecto, quiera ser voluntario, quiera acceder a esa casa de los sueños.
Mi teléfono está a disposición de cualquiera, el 633 90 14 28. Está también en la página web y está, les voy a atender yo con mucho gusto y estaremos encantados de recibir a quien quiera acercarse por allí.
En Cabezón de la Sal.
Eso es.
Allí estáis. Enhorabuena por este proyecto y os vamos a seguir muy de cerca.
Muchas
Blanca,
gracias.
De verdad, me ha encantado conocerte.
A mí también.
Un abrazo.
Gracias.
Que tengas un día estupendo.
Te veo rejuvenecida. ¿Y el secreto? He descubierto Carites, un nuevo centro de medicina estética y bienestar en Santander. Si estás pensando en hacerte algún tratamiento de medicina estética, te lo recomiendo. Estarás en las mejores manos.
Carites. Llama al 609-95-1369 y reserva tu consulta gratuita. Calle Miguel Artigas, 6, junto al Ayuntamiento.
¿Busca renovar tu cocina o baño con muebles de calidad a precios accesibles? Ven a la nueva exposición de Art Deco. Descubre una amplia gama de opciones que se adaptan a tu estilo y presupuesto. Y ahora, por tiempo limitado, aprovecha los increíbles descuentos que tenemos para ti en nuestra nueva exposición. Dale un toque fresco y moderno a tus espacios con muebles que reflejan tu personalidad. Visítanos en la recta de Eras y déjate sorprender por Art Deco.
Ven a conocer el nuevo restaurante del Grupo Casa José. Descubre la terraza bistró Las Teresitas. Contempla la Bahía de Santander o la puesta de sol en nuestras excepcionales terrazas para degustar lo mejor del mar y de la tierra, sin olvidar los cócteles, batidos y helados. Tu cita obligada este verano, Terraza Bistró Las Teresitas, en el Puerto Deportivo de Raos.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
¿Buscas muebles de calidad a precios increíbles? Últimas existencias en Carlos Uriarte Mobiliario. Remate final por traslado. Liquidamos todo a la mitad de su precio. A la mitad de su precio. Date prisa. Últimos muebles en liquidación. Carlos Uriarte Mobiliario. Visítanos en Polígono El Campón, Peña Castillo. Carlos Uriarte. La diferencia.
¿Estás cansado de las plagas? No sufras más. En MD Desinfección somos expertos en control de plagas. Los mejores profesionales a tu alcance con productos limpios y total garantía. No lo dejes más. Llama al 942-32-44-66. Confía en MD Desinfección, ahora del grupo Anticimex. Y olvídate de las plagas.
En esta vida hay cosas que no se pueden elegir, pero otras sí. Elige la atención, la cercanía, el lugar, la ceremonia. Elige el equipo de Funeraria San Millán. Hacen más fácil el momento más difícil. Realizan servicios a todas las aseguradoras. Sea cual sea su seguro, puede elegirlos. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista del Grupo San Millán. Siempre a su servicio, en el Polígono de Cross y ahora también en Avenida de Bilbao 44 Bajo, Maliaño. ¿Quiere reformar su vivienda?
Corema 21.
¿Tiene un proyecto de impermeabilización de cubierta, garajes, terrazas o tejado?
Corema 21.
¿Necesita reformar la fachada de tu edificio?
Corema 21. Corema 21. Somos expertos en rehabilitación de fachadas y tejados.
Corema 21. Construimos sus proyectos. Construimos realidades.
Te invito a que disfrutes de Cantabria. Vente de camping. Asómate a un escenario diferente cada día. Campings de Cantabria, la mejor forma de hacer turismo. Página web campingsdecantabria.com, con la colaboración del Gobierno de Cantabria.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Última hora en las carreteras de nuestra región. Para ello nos vamos a la Dirección General de Tráfico. Allí está Enrique Marchán. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Cristina. ¿Qué tal? En estos momentos, afortunadamente, se circula con normalidad en toda la red de carreteras de la Comunidad Cántabra. Eso sí, precaución en la autovía A8, ya en el entorno de Zurita y Vargas. Todo ello, sentido Torrelavega, dirección ya Asturias, ya que hay unas obras de mejora que podrían complicar el estado de la circulación en este tramo y vía.
Muchas gracias, Enrique, para celebrar no solo el Día de la Bien Aparecida, el Día de Cantabria ayer domingo, también el Día de San Cipriano hoy. Nuestros amigos de Diferente nos recuerdan que son expertos en pastelería francesa y que están deseando que conozcas la selección que nos plantean este mes de septiembre, o por ejemplo ese 3x2 en loncheados en la charcutería ibérica, en paleta ibérica de cebo de Salamanca. 100 gramos a 8,75 euros la unidad, pero la unidad 3x2 te sale a 5,83. Y lo mismo en el lomo de cebo del campo de Salamanca, a 8,75 100 gramos, pero la unidad 3x2 pues nos sale también a 5,83.
Perder la perspectiva.
Me voy hasta la librería Gil a saludar a su propietaria. ¿Cómo estás, Paz? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Muy buenos días. Con muchas ganas de saludarte una semana más en este programa para no perder, desde luego, la buena perspectiva ni el planteamiento de buenos eventos. Digo, buena perspectiva a la hora de coger y sentarnos ante un buen libro o disfrutar de presentaciones como las que nos planteas también esta semana. Bueno, hoy a las 7 de la tarde, ¿no?
Sí.
7 de la tarde. Tenemos la presentación de Al sur de Tánger, cuéntame, de Gonzalo Fernández sí. Parrilla.
Hombre, es un librito que además está publicado por La Línea del Horizonte, que es una editorial que siempre publica libros de viajes. Pero este, además de ser un libro de viaje, que es muy cortito porque no tiene más que 190 páginas, es muy bueno leerlo como para conocer muy bien Marruecos. La verdad es que es un viaje a la cultura de Marruecos, a todo, ¿no? Sobre todo nos cuenta su historia, habla de muchos escritores, habla de un pasado, habla de estas ciudades y de esos colores que tiene Marruecos, ¿no? A mí me ha gustado muchísimo y lo recomiendo. Y esta tarde además lo presenta con Marta Cerezales, Marta Cerezales, que todos conocemos, bueno, fue profesora aquí en el Instituto de las Llamas muchos años y además fue directora en Rabat del Ministerio de Cultura, o sea que sabe mucho de la cultura marroquí y va a ser de verdad una conversación, yo creo que muy buena, y nos va a adentrar en un país. Yo le conozco muy poco, solo conozco Marrakech, la verdad, pero es como con esa luz, ¿no? Y con esa comida que tiene, y con esa historia tan cercana a la nuestra, además que hay mucha relación entre España y Marruecos, merece la pena, de verdad.
Buena manera de empezar la semana. Gonzalo Fernández Padilla, por cierto, que es profesor de estudios árabes e islámicos en la Universidad Autónoma de Madrid, ¿no? Y también trabajó en la Escuela de Traductores de Toledo.
Sí, es bueno. O sea, es gente que te transmite este tipo de cultura desde el propio conocimiento, ¿no? De saber desde dentro. Está muy bien, muy bien.
Bueno, pues seguimos con la programación de tu librería. El miércoles a las 7 de la tarde se presenta Encrucijadas, de Carlos Rodríguez Mayo.
Sí, a Carlos también le conocemos mucho como profesor de instituto y además, bueno, es un gran lector. Y bueno, este libro, Encrucijadas, que está muy bien, también es un libro de estos de bolsillo, ¿no? De llevarte en el bolsillo e irla abriendo poco a poco. De estos microrelatos, no sé, ¿os acordáis siempre que se habla del mejor microrelato del mundo, el de Augusto Monterroso, que decía sobre cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí? Pues así son los microrelatos de Carlos. Bien, va a estar muy bien también. Además habrá que escucharle y seguro que nos los leerá alguno y disfrutaremos de ese encuentro.
Seguro, como todos los encuentros previstos en la librería Gil de la Plaza de Pombo, 7 de la tarde, igual que el jueves que se presenta Matamonstruos.
Sí, de John Bilbao. Sí. Bueno, John Bilbao ha presentado en la librería desde el primer libro que publicó ya hace casi 20 años y es como un asiduo y habitual, y yo estoy encantada de presentar este, ¿no? El último. Matamonstruos es ya el final de la historia que empezó con Basilisco, que es un gran western, o sea, un western que además lo que tenía en Basilisco es que nos sorprendió muchísimo porque iba contando eso, la historia de John Dunbar, que es un pistolero, el típico héroe malo de las películas del oeste, pero lo iba mezclando con una vida personal que él había vivido allí, vamos, en Estados Unidos, y lo hacía muy, muy bien. Lo volvió a hacer con Araña, que fue su segunda novela, y ahora con Matamonstruos volvemos a encontrarle igual. John Dunbar en Estados Unidos, con otra historia, ya ha tenido una hija, Felicidad, y nos va contando todo un, bueno, eso, un western, una historia muy, vamos, como de gran disfrute, ¿no? Casi una película del oeste de esas que nos gustan. Y al mismo tiempo, pues ha vuelto John, el escritor que nos relata la historia de John Dunbar, ha vuelto arriba de Sella, nos cuenta otra vez su historia, bueno, y lo vuelve a hacer igual de bien. Uh-huh. A mí me ha gustado y lo recomiendo mucho, vale. De verdad, muy pues entretenida.
Será este jueves a las 7 de la tarde en la Plaza Pombo y como siempre también con entrada libre hasta completar aforo. Sí. Bueno, ya nos has recomendado 3 libros, pero aprovechando tu presencia en el programa, pues yo creo que nos recomiendes otro más.
Vale, pues el libro que para todo el mundo, sí. Esa es el último de Amor Toules. Ya sabéis que Un caballero en Moscú, Un amor, bueno, es uno de estos escritores que hemos vendido muchísimo, que a todo el mundo que lo lee le gusta, son novelones, y en este caso Mesa para dos, lo que ha hecho Amor Toules es que nos cuenta en 6 relatos una historia en la que siempre hay dos personajes, una pareja en la que se tiene que enfrentar pues con distintos problemas, ¿no? El viaje, el dinero, muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, está bien. Y luego una pequeñísima novela corta que nos vuelve a reencontrar con algunos personajes, ¿no? De normas de cortesía. O sea, creo que es una oportunidad de volver a encontrarte con Amor Toules. Sé que la gente que lo está leyendo le ha gustado muchísimo y nosotros, bueno, pues te lo recomendamos, Cristina, te va a encantar.
Perfecto, apuntado queda. Como siempre, Paz, un placer saludarte.
Un placer para mí.
Muchísimas gracias. Librería Gil, Premio Nacional de Librería Cultural. Y ya sabes que recientemente la Junta Directiva de la Federación de Gremios de Editores de España le han concedido a la librería el premio al librero del año. Ahí es nada. Bueno, con la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, contarte que la Fundación En Aire te presenta 2 exposiciones de artistas integrantes de esa colección. Por un lado, Maruja Mayo está en el Centro de Arte Naves de Gamazo y por otra, Paloma Navares en el aeropuerto Seve Ballesteros de Santander, que continúa el Festival de Cine con esas 40 proyecciones y la asistencia de José Coronado como uno de los grandes premiados de esta edición. Y Camino, Escena Norte, que prosigue. Estaremos muy pendientes de la programación que se amplía y que también amplía su presencia en Cantabria y lleva todas las artes escénicas a 13 localidades en esta 6ª edición. Programación que ya ha comenzado el pasado fin de semana y que tienes en la web escenanorte.com.
¡Cámara graba!
Muy buenas, soy Javier Cifrián. ¿Te gusta el cine? ¿Las series? ¿Te gustaría formarte como actor o actriz? Vente a la Escuela de Cine y Televisión de Cantabria. Comenzamos en octubre. Cursos infantiles, juveniles y para adultos. Estamos en la segunda del Sardinero. Escuela de Cine y Televisión de Cantabria. No te quedes sin tu plaza. Te esperamos.
¡Corten!
Se acabó sufrir por ser mujer. En Clínica Ofelia Casanueva tratamos los síntomas de la menopausia, los sofocos, el posparto. ¿Tienes dudas? Ven a una primera consulta con la doctora Virginia Suárez y resuélvelas. Búscanos en Instagram, @clinicaofeliacasanueva. Estamos en calle Calderón de la Barca 15, Santander.
Registro sanitario 06-2022-03-631.
¿Quieres transformar tu hogar en un nuevo espacio de ensueño? Azulejos Delgado. En su amplia exposición encontrarás cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas y baños con diseño y estilo. Su experiencia y seriedad garantizan la mejor atención y satisfacción. Azulejos Delgado. Cocinas y baños. Visita su exposición en Bigoyo de Camargo o su web azulejosdelgado.com.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Thank you.
15 días en este programa con esta maravillosa banda sonora de La vida es bella. Abrimos esta sección llamada Salud mental en pequeñas dosis con el doctor Jesús Artal, jefe de la unidad de psiquiatría de Valdecilla. Doctor, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido. El pasado 10 de septiembre se conmemoraba el Día Mundial de la Prevención del Suicidio y la verdad es que estos días se ha hablado mucho de este tema. ¿Hay alguna buena noticia relacionada con el suicidio? ¿Es bueno o malo, doctor, hablar del suicidio de esta manera? Porque antes parece que no se hablaba nada y ahora quizás estemos hablando demasiado.
Bueno, hola. Sabéis que cada año hay días mundiales de muchos temas, de todos los temas, de los temas más extraños que se puedan pensar. Y entre ellos de temas relacionados con la salud mental. De hecho, hay tres meses que son el mes de septiembre, donde se conmemora el Día de la Prevención del Suicidio, que ha sido la semana pasada. El mes de octubre, el día 10 de octubre, el Día Mundial de la Salud Mental en general. Y en enero también hay un día para hablar de la depresión. Pues bien, nos toca hablar del suicidio y es verdad, se está hablando mucho más del suicidio, porque antes no se hablaba nada. Había una especie de pacto de silencio, los periodistas creo que estudiabais que era mejor no hablar del tema. Parece que se temía ese efecto contagio, ese efecto Werther. Werther era un personaje más o menos autobiográfico de Goethe, que era un joven enamoradísimo y que al final se suicida. Y creo que en aquella época, cuando se publicó el libro, pues hubo suicidios en cadena de gente joven, época del romanticismo. Bueno, pues ese se llama el efecto Werther y en base a ese efecto, oye, no hablemos del suicidio porque esto se puede contagiar. Bueno, pues esto ha cambiado. Creemos que hablar del suicidio hay que hablar, pero hay que hablar bien. Hay que hablar con transparencia, con optimismo, con naturalidad, evitando el morbo. ¿Se habla demasiado? Bueno, y lo que quiero es que se hable mucho y se haga mucho también, que es de lo que me gustaría hoy hablar, ¿no? Pero no, hay que hablar del suicidio, hay que hablar bien, y qué mejor sitio para hablar bien de cualquier cosa que estar aquí contigo.
Tengo la sensación de que desde la pandemia se ha producido, doctor, corríjame si me equivoco, un aumento en las tentativas de suicidio y más en jóvenes que en adultos.
Sí, desgraciadamente no solamente se ha producido un aumento en las tentativas, que es una constante que venía creciendo. La pandemia se ha disparado no solamente los intentos de suicidio, sino desgraciadamente también los intentos consumados, ¿no? Hay que lamentar pues la pérdida de cualquier vida. Pero es verdad que nos llama más la atención este incremento tremendo en los intentos de suicidio, en las urgencias relacionadas con el suicidio, pero también en los suicidios consumados en jóvenes. Realmente en números absolutos no es mucho, pero como veníamos de una época en la que era rarísimo, era excepcional un suicidio en un joven, y ahora estamos realmente consternados por este aumento. Un aumento que ha sido espectacular desde la pandemia. Un aumento que ha sido tremendo. Parece ser que hasta el año 2022. Hablábamos antes de buenas noticias, y es que en este campo se puede hablar de buenas noticias, pues una de ellas es que parece que el año 23, a falta de ver todos los datos, ya marca una tendencia a la baja. Una tendencia a la baja que está todavía por encima de las cifras prepandemia. Pero bueno, es una buena noticia. En jóvenes muy jóvenes, como decías, ya el suicidio es la principal causa de muerte, lo cual realmente es un triste título para los que nos dedicamos a intentar prevenir estos problemas.
Hay veces que la familia no puede identificar, doctor, las señales, ¿no?, de los jóvenes con problemas de salud mental. ¿Hay algún consejo, alguna, bueno, pues precisamente señal que nos haga estar un poco alerta?
Sí, los jóvenes son muy especiales para todo y también para mostrar problemas de salud como la depresión, que en lugar de decir estoy triste, estoy decaído, no puedo con la vida, que decimos las personas adultas y lo contamos, no siempre, pero lo contamos. Los jóvenes, muy jóvenes, se muestran irritables, ausentes, ensimismados y es muy complicado que no suelen decir me siento deprimido, me siento mal. Por eso hay que ir a por ellos, hay que, en el buen sentido de la palabra, hay que ofrecerles siempre hablar, aunque te contesten, te tiren un zapatazo, hay que aguantar ese tirón si los queremos, si somos sus padres, somos sus amigos, somos sus maestros, somos gente que estamos ahí para ayudar, pues tenemos que aceptar ese chaparrón de irritabilidad o de maltrato inicial, porque detrás de eso puede haber pues una confesión, una comunicación en la cual veamos que esta chavala está pensando en negativo y puede contemplar el suicidio. Y hablar del suicidio, que lo decíamos antes, con la persona que está en riesgo es muy importante, porque aunque no soluciona los problemas, pero sí vacía esa copa que es donde se acumula la desesperación, la ideación, y vaciamos la copa en una conversación, no hemos solucionado nada, pero ganamos tiempo. La lucha contra el suicidio muchas veces es ganar tiempo. Y desde luego los profesionales de salud mental estamos preparados para intentar ser terapéuticos, pero cualquier persona, hablar del tema, ofrecer ayuda, ponernos en su lugar, dejarles hablar, dejarles que liberen esa energía negativa, que si no la liberan va a seguir llenando esa copa de autodestrucción. Consejos sencillos, estar, y cuando le preguntamos a alguien cómo estás, que no sea la típica frase que decimos en el ascensor, hola, ¿cómo está?, sino que sea realmente cómo estás de verdad. Y si necesitas tiempo, te lo voy a dedicar. Y voy a estar aquí ahora, y si no quieres ahora, pues cuando tú quieras.
Ahora seguimos hablando de esta prevención del suicidio y de programas como el CARS de Valdecilla. ¿La mayoría de los casos de suicidio están asociados a problemas de salud mental?
La mayoría de los casos de suicidio están asociados a problemas de salud. Por ejemplo, salud física también. Una persona que tenga una enfermedad grave, dolorosa, que le hace sufrir. Pero dentro del grupo de problemas de salud, los problemas de salud mental, y dentro de ellos la depresión. Yo me atrevería a decir que un 70-80% de los casos hay un cuadro relacionado con la depresión o con un problema de salud mental. ¿Qué sucede? Que a veces se instaura tan deprisa que no da tiempo a que esa persona entre por los caminos, entre por las vías, por los circuitos donde se le va a poder ayudar. Porque mirad, los programas de prevención del suicidio son muy eficaces para disminuir las intentonas, los reintentos. Así lo estamos demostrando con los ya casi 800 pacientes del programa CARS. ¿Qué sucede? Que aunque somos muy buenos con las personas que atendemos en el programa CARS o en cualquier programa, en cualquier comunidad, es que la gente no está viniendo a los circuitos sanitarios como hacían antes. Este incremento de suicidios, me atrevo a decir, aunque no hay estudios suficientes, que se hacen por personas que no lo han dicho, que no han ido al médico, que no han consultado, que no lo han intentado. Son intentos muy impulsivos en personas que no están en el sistema médico, lo cual nos hace sentirnos impotentes y nos hace pensar que hace falta más cosas que los médicos y que los psiquiatras y que los psicólogos. Tenemos que tener acciones que vayan mucho más allá de lo sanitario.
Por ejemplo.
Por ejemplo, la educación. Por ejemplo, los servicios sociales. Por ejemplo, los medios de comunicación. Hablando de esta forma que yo sugiero, una forma natural, una forma no dramática, no morbosa, invitando siempre, ofreciendo ayuda. Por ejemplo, la sociedad en su conjunto. Si es que si la sociedad en su conjunto no nos ponemos las pilas, cada uno en su entorno, profesionales que están en primera línea, ¿verdad? Hablamos de cuerpos y fuerzas de seguridad, hablamos de maestros, hablamos de bomberos, hablamos de personas que están en oficios o en trabajos de ayuda. Ahí tenemos que trabajar todos. Y si no, no lo conseguiremos. Conseguiremos que los que llegan con un intento de suicidio o que le estamos viendo a los psiquiatras vayan bien en general, pero no conseguiremos atajar a los que no han venido al circuito sanitario.
¿Le hacen caso en Cantabria? ¿Le hacen caso? Me refiero cuando plantea este trabajo en conjunto.
Bueno, los políticos hacen caso siempre. Te dicen, hay que hacer un plan y tenemos planes. Tenemos, mira, en Cantabria tenemos un plan de salud mental, tenemos convencimiento por parte de los poderes políticos, y lo sé porque confío en ellos y porque tengo muy buena relación con ellos, que están comprometidos con este tema. Tenemos un plan, pero tenemos que hacer. Muchas veces el de abajo día a día de una consejería, de un servicio de salud, lo urgente, lo inmediato, no te permite trabajar de esta forma a medio plazo, empezando por sembrar, ¿no? Entonces, desde luego, lo que no hay a nivel nacional, y eso sí lo puedo decir, los políticos a nivel nacional, desde hace varias generaciones, no han sido capaces de hacer un plan nacional de suicidio. Y mira que dicen cada vez que lo van a hacer. Ahora dicen que en el mes de septiembre, octubre, pues iba a haber en el Senado una comisión para hablar de esto. Estamos a la espera de que la pongan en marcha y llamen a los expertos que tengan que hablar sobre esto.
Doctor, muchísimas gracias, como siempre, por el tiempo que nos dedica.
Gracias a vosotros.
De Cantabria.
¿Conoces el Palacio de Arce? Un entorno mágico a solo 7 minutos de Santander y Torrelavega. Palacio de Arce, la mejor gastronomía con una carta variada de pescados salvajes, carnes y productos de temporada. Abrimos todos los días. Ven a disfrutar de nuestro servicio de comidas de lunes a domingo. O si lo prefieres, deleítate con una velada gastronómica nocturna de lunes a sábado. Palacio de Arce, en Puente Arce junto a Urbanización La Mina y en palaciodearce.com.
Soinco. Reformamos cocinas y cocinamos reformas.
¿Cocinas?
Soinco.
¿Reformas?
Soinco.
Soinco, donde las cocinas se reforman y las reformas se cocinan.
Calle Ruiz Tagle 2, Torrelavega y en cocinasoinco.es.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Dime que vas a volver, sé que vas a volver, sé que vas a volver.
Cocinuca del Bourbon en Renedo, eso sí que esperar hasta el miércoles, de miércoles a domingo nos plantean rijas, sugerencias de temporada, carnes, pescados y mariscos en un entorno muy confortable y con el impecable servicio de Juan y su equipo en Santander. Ya sabes que tienes que visitar el hipódromo de Suso, ¿verdad? Amplios comedores, terraza, fácil aparcamiento y gran carta barra libre. Y el restaurante Cafetería Palma es una de las mejores opciones para que disfrutes de un buen menú diario por 14 euros de lunes a sábado, además de completos, desayunos y pinchos en la calle San Fernando, muy cerquita de Cuatro Caminos. Si hablamos de inigualables sardinas o el besugo a la parrilla, el rey de la mesa lo tienes claro, el asador, el tronqui en la curvita de Pedreña. En Camargo tienes que conocer lo último del grupo Casa José, que es el bistró de la marisquería Las Teresitas, amplias terrazas para que contemples unas maravillosas vistas con un exquisito picoteo, un buen combinado, batidos naturales en el puerto deportivo de Raos. Y termino en Casa Paulino, en los Corrales de Buelna, en Barros concretamente, que está deseando que saborees lo mejor de la tierruca, por ejemplo, un cocido montañés, alubias con almejas y mucho más. Disponen también de menú diario.
En Joyas Antiguas Sardinero disponemos de joyas especiales para mujeres maravillosas. Somos especialistas en la venta de pequeños tesoros, como son nuestras exclusivas joyas de época, diamantes y relojes de alta gama. Ven a la nueva tienda de Paseo de Pereda 17, Santander, o en joyasantiguasardinero.com.
Restaurante Los Peñucas, el más típico del barrio pesquero.
Deleítese con una esmerada cocina marinera y el amable trato de sus empleados.
Pescados y mariscos, para chuparse los dedos.
En el barrio pesquero, Restaurante Los Peñucas.
Tu ortopedia es MediMobility. Expertos en movilidad, posicionamiento, protésica, ortésica, plantillas, prótesis de mama, descanso, ayudas técnicas, servicio técnico y mucho más. En MediMobility tenemos prendas a medida para lipedema, linfedema y otras patologías. Además, realizamos todos tus trámites con el Servicio Cántabro de Salud. Tu ortopedia es MediMobility. Visítanos en Renedo, en el Polígono de Raos y en Avenida de Valdecilla, Santander.
Día.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Supongo que a estas alturas ya sepas que el restaurante El Muelle del Barrio Pesquero, y si no ya te lo estamos contando aquí en Mediodía en COPE Cantabria, el restaurante El Muelle del Barrio Pesquero ha sido el ganador del premio a la mejor paella nacional. El Muelle, en el icónico barrio pesquero de Santander, ha sido galardonado con este prestigioso premio a la mejor paella cocinada por un establecimiento nacional. Pero ojito, porque esta edición número 63 de este concurso internacional de paella se celebra en Sueca, en Valencia. Tiene más mérito aún. Estás escuchando Mediodía COPE en Cantabria. recibe un saludo de Cristina Gimeno. Y este logro pues ha llenado de orgullo a nuestra ciudad, que se posiciona nuevamente en el mapa gastronómico de nuestro país. Una noticia que, por cierto, fue anunciada por la alcaldesa de la capital de Cantabria, Gemma Igual, a través de sus redes sociales. Pero ¿qué es lo que hace o qué hace especial a esta paella del muelle del barrio pesquero? Pues vamos a saludar a todo un referente, que es su chef, Valentín González. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Muy buenos días y enhorabuena.
Muchísimas gracias. Aquí estamos, de camino ya de vuelta para nuestra Sierruca.
Eso te iba a decir, ¿lo has podido celebrar o todavía no te ha dado tiempo? Porque el premio se ha conocido en estas últimas horas.
Sí, no ha dado tiempo. Eso ha sido ayer sobre las 5:30 de la tarde o así. Y nada, no he podido ir para allá.
Todavía no has tenido tiempo de celebrarlo aquí con tu gente, que te estará esperando con los brazos abiertos. Oye, ¿qué tiene de especial esa paella del muelle del barrio pesquero? Vamos a recordarlo. ¿Qué es lo que ha destacado el jurado?
Bueno, pues la tradicional paella valenciana, en su receta, es muy complicada porque allí hay que hacerla a madera de naranjo. No se hace como lo podemos hacer en cualquier restaurante. Entonces, tiene muchas complicaciones a la hora de poder hacerla. No puedes subir el fuego cuando tú quieres o bajarle cuando tú quieres. Es con madera. Entonces, claro, tienes que utilizar todos los productos que te dan allí, utilizar azafrán manchego auténtico, el agua que tienes que coger de la fuente de Sueca, y lo más complejo que hay es la variedad de arroz que te dan, que no la sabes hasta que
Hasta que te pones a trabajar con ella, está claro.
Claro.
O sea que todavía tiene mucho más mérito este gran premio que has conseguido, Valentín.
Sí, si no eres un poco experto en variedades de arroz y un poquito sabes marcar bien los tiempos, bueno, sabes un poco de la técnica del arroz, es muy difícil llegar a ello. Y escoger a 40 del mundo cada edición, y bueno, es la cuarta vez que nos escogen. Entonces, bueno, poco a poco parece que hemos llegado a llegar al nivel que ellos quieren como para poder darnos el premio.
Oye, ¿y qué significa este gran reconocimiento para el muelle del barrio pesquero? Cuéntame.
Pues después de 12 años que ha estado mi equipo haciendo arroz, la verdad pues que te sientes muy orgulloso.
Bueno, tú eres uno de los chefs más destacados por tu destreza en la cocina. ¿Podemos decir que quizás es precisamente la paella uno de tus platos fuertes o no?
No, el restaurante, los arroces. La paella valenciana lo hacen por encargo. Aunque ahora ya me parece que ya no va a ser por encargo. Vamos a tener... Por lo que estoy viendo y lo que me están llamando del restaurante, pues ellos van a tener que poner un día especial para ello o alguna cosa así, y lo se decidirá esta semana cómo lo van a hacer.
Eso es claro.
Ha sido horroroso la gente que ha llamado, por lo visto.
Ay, qué maravilla. Esa era mi siguiente pregunta. Digo, vas a tener que poner un día especial de paella valenciana en el restaurante El Muelle. O sea que ya te lo están pidiendo tu cliente la fija y los curiosos que después de este premio pues van a acudir al muelle de forma masiva, por lo que veo, ¿no?
Pues sí, los cocineros que llevan el restaurante pues están asustados. Me están venga a llamar y digo, ¿yo qué te voy a decir? Que yo solamente he ido un momento al concurso. Y nada, cuando llegue, pues el gerente te dirá exactamente qué es lo que hay que hacer. Que yo allí ahora soy el propietario, no soy...
Ya.
Ellos utilizan mis recetas, mis cosas y tal, pero bueno, así que nada, no sé. Ya hablaré con ellos y ellos decidirán el día y demás. Esta semana se publicará todo.
Bueno, danos otra clave de esa paella valenciana. Yo nos has dicho que el arroz, por supuesto, la cocción, que tiene un punto muy concreto. ¿Qué más aspectos clave tiene para que sea una auténtica paella valenciana? ¿Los ingredientes?
Mira, hacer una paella valenciana con la receta tradicional te lleva unas 2 horas. Entonces, no lleva un caldo o un fume que hayas preparado, sino que según el sofrito que hayas hecho y cómo hayas hecho toda la proteína, al cocerlo con el agua, pues te deja el caldo que necesitas. Luego, por supuesto, tienes que utilizar productos de aquí. O sea, no puedes utilizar un pimentón que has comprado por ahí, además, ¿no? Pimentón, el azafrán, el tomate tiene que tener su acidez, el azafrán tiene que ser manchego, porque utilizas de otros países y no se parecen en nada. Y el pimentón tiene que ser de la vera, tiene que ser de la vera y fresco. O sea, no puede ser un pimentón que ya tenga un tiempo o que no esté calificado, que no sea de una DO. Entonces, todo eso es lo que marca la diferencia a la hora de muchísimas cosas. Y luego, el arroz, que es lo que te he dicho. No todas las variedades sirven para hacer una paella valenciana.
¿Y la que nos recomendarías tú?
Pues yo creo que la variedad que se debe utilizar ahora mismo tiene que ser un aro redondo y yo utilizaría albujera. Albujera o un fotasendra. Uno de los dos serían las variedades que se deberían utilizar para hacer una paella valenciana que es seca.
Oye, bueno, de verdad, enhorabuena otra vez más, porque por lo que nos estás contando, no tiene que ser fácil maravillar a expertos y comensales de toda España elaborando la mejor paella en el muelle, en el barrio pesquero. Antes de despedirte, ¿cómo ha ido el verano? Pues supongo que tengas un buen balance, ¿no?, en ese tradicional barrio y en tu restaurante concretamente.
Sí, sí, el verano ha sido bueno. Ha habido muchísimo público y, por lo que yo sé, ha habido momentos puntuales de muchísimo trabajo. Luego, como todo, las noches creo que han sido bastante flojas, pero la hora del mediodía creo que ha sido bastante bien.
Donde era complicado en algunas ocasiones hasta encontrar mesa. Bueno, ahora toca celebrarlo con toda tu gente. Así que a disfrutar a todo el equipo del restaurante, pues sí, el muelle,
imagino
dime.
Imagino que estos días hable con todos y
aquí lo iremos contando. Venía de Teruel, camino de Santander, y evidentemente podía pasar lo que acaba de pasar, que perdiéramos la señal. Enhorabuena, de verdad, Valentín González, por este merecidísimo reconocimiento.
Esta semana, dale la vuelta a tu casa en Muebles Rey. Eliminamos todos los muebles de la tienda con el 40% de descuento. Todos con el 40%. Gran eliminación por cambio de exposición en Muebles Rey. Ahora es el momento.
¿Qué gano teniendo la cuenta BM?
No dudes más. Si tienes cuenta BM, tienes descuentazos. Como un 30% de descuento cada semana en una selección de frescos. O miles de descuentos cada día en marcas de calidad. Recuerda, solo para ti por tener cuenta BM. BM, muy fresco, muy nuestro.
Con temperaturas que hoy oscilan entre los 19 y los 23 grados, mañana vamos a tener, bueno, pues también una jornada con prácticamente cielo muy parecido al de hoy, intervalos de nubes y claros, pero más claros a lo largo de toda la jornada, y eso sí, las temperaturas van a descender un poquito con respecto a las de hoy. Estaremos entre 17 y 21 grados. Escuchas Mediodía Cope, vamos a seguir contándote todo lo que te interesa este lunes con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.